Recibimos ahora a Óscar Andrade, senador del Frente Amplio. Hay varios temas en el Parlamento, tema, por supuesto, ley de urgente consideración, que venimos hablando ya desde hace días, pero también se conoció, lo dijo oficialmente el senador Penades, el senador blanco Gustavo Penades, sobre, se confirma de que el lunes va a estar comenzando el análisis por parte del Partido Nacional de la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos, tema que ya fue laudado, digamos, por la población en la campaña Vivir Sin Miedo de Jorge Larrañaga. Pero quisiera consultarle, Andrade, muy buenos días, ¿cómo cae esto en el Frente Amplio? Más allá de que el Frente Amplio dijo Charles Carrera que no va a apoyar, pero ¿cómo cae en el Frente Amplio respecto a su consideración este tema de allanamientos nocturnos? Buen día.
Bueno, yo creo que hay una actitud política que va en la dirección de varios de los artículos que estuvieron en la ley de urgente consideración. Por ejemplo, se convocó a la ciudadanía para resolver sobre la posibilidad de la desmonopolización de ANCAP en el año 2013, dos tercios de los uruguayos, una mayoría contundente de los uruguayos, resolvió rechazar esa modificación legal, y la ley de urgente consideración en su versión original tenía un artículo que iba en la misma dirección del proyecto rechazado. Cuando llegó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, junto con el ministro de Industria, y consultamos reiteradamente, pueden revisar la versión taquigráfica, se habían tenido en consideración, o sea, una valoración política de lo contradictorio y, en nuestra opinión, negativo de la señal, en un procedimiento de urgente consideración. En cualquier procedimiento es complejo ir en contra de una decisión que se plebiscitó, pero en este caso doblemente complejo por la magnitud del resultado. O sea, no fue que salió 49.5 a 50.5, sino dos tercios de los uruguayos, y además en un procedimiento que, si el Parlamento no se hubiera puesto de acuerdo, supongamos que los problemas estos que tiene la coalición ahora con Ciudadanos y demás hubieran generado que no se encontrara una mayoría en ninguna dirección, hubiera quedado aprobado a pesar de no haber tomado el Parlamento opinión. En la misma dirección está todo el capítulo de los adolescentes en conflicto con la ley penal, con una doble contradicción. Primero esa, la ciudadanía fue convocada por la baja de la edad de imputabilidad. No es lo mismo que la baja de la edad de imputabilidad, pero se parece mucho a los cambios que venían en el proyecto original: duplicar las penas mínimas, duplicar las penas máximas, los antecedentes, eliminar salida, la posibilidad de salida transitoria, duplicar el plazo de prescripción, y además otro impacto fuertísimo para el tratamiento de estos casos es que se suprimió la suspensión condicional del proceso, instituto por el cual pasaban más del 40% de los adolescentes. Acá la doble contradicción es que además se hace en el momento en el que los delitos de los adolescentes están en un mínimo histórico. Uruguay llegó a tener cerca de 900 adolescentes privados de libertad y hoy tiene menos de 300 adolescentes privados de libertad, y además en el momento donde la inmensa mayoría de los que pasa por el INISA no reincide. O sea, cuando las cosas funcionan, no digo que es enfermizo, pero digo, parece no tener sentido seguir insistiendo cuando este no es un problema. O sea, no es un problema. El 2-3% de los delitos graves los cometen adolescentes, o sea, claramente no pasa por ahí. Sin embargo, se tomó la decisión de ir en el camino de incrementar las penas. Ahora, en este caso el allanamiento de alumnos todavía más complejo, porque es algo que se resolvió no hace 5 años o hace 10 años, sino hace 5 meses, que fue convocada la ciudadanía para resolver sobre la perspectiva de los allanamientos nocturnos. Y lo que hay en toda la legislación que ha llegado hasta ahora, además, que es lo que todavía nos genera muchísima más preocupación, que son medidas sin fundamentación científica, sin análisis. O sea, no está presentado arriba de la mesa, yo creo que casi en el 100%, cuáles son los estudios que dicen que tomar estas medidas mejoran la condición de la seguridad, de la convivencia. Sí hay decenas de opiniones de especialistas de todos los pelos que dicen que las empeoran. Eso, Oscar, sí hay.
Sí. Buen día, Aureliano Fole te habla.
Buen día, Nano, ¿cómo andas?
Bien, te metido acá, yo soy, entro más tarde, pero vengo y chichoneo, veo la luz roja y me da como...
Y entré.
En eso nos parecemos, ¿viste? La luz roja y entro a cabecear. Pero se me ocurre, por todo como lo decís, tú sos partidario de la recolección de firmas y empezar a mirar esto desde la derogación, desde que empezar a mover a la población en esto.
Yo soy partidario de que hay normas que habría que sacarlas cuanto antes mejor. Algunas me generan una preocupación gigantesca. ¿Cuál es el mecanismo? Si es conformar una mayoría parlamentaria, si es la recolección de firmas, si es la inconstitucionalidad, es una decisión que no la puede tomar alguien solo. Hay que tomarla, sobre todo la recolección de firmas, si se piensan juntar 700.000 firmas, antes de tomar esa decisión tiene que evaluarse serenamente y seriamente si tenemos las condiciones de un esfuerzo de esa naturaleza. Y eso implica mucha unidad de todas las visiones del campo popular y sobre todo de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales. O sea, ahí es mano la opinión de FUBAN, del PCNT, de la FEU, de las organizaciones feministas, del mundo cooperativo. Pero es evidente... A ver... Solo un artículo de la LUC, uno solo, el de legítima defensa, para mí genera un cambio de tal magnitud que amerita, o sea, cambiar el criterio de que la legítima defensa opera cuando hay una agresión que pone en riesgo tu integridad, donde es lógico que si te agreden y está en riesgo tu intimidad y matás al agresor, es obvio que nadie puede pensar que tengas que tener problemas penales. Ahora, cambiar ese criterio a cualquier bien de contenido patrimonial, como dice la norma actual. O sea, Nano, si a ti te roban una bicicleta, va a estar muy mal y me parece que tienes que hacer la denuncia que te roban la bicicleta. Pero no puedes pegarle un balazo en la cabeza al muchacho que te llevó la bicicleta. ¿Me explico? Bueno, podés, pero me parece que es un error pensar que ante el hurto la respuesta puede ser el homicidio y el homicidio entonces no encuentra reproche penal.
De cualquier bien, además.
Cualquier bien de contenido patrimonial. Si, cambia de tal magnitud, o sea, si un muchacho salta un alambrado para robar unas papas, unas uvas, está muy mal. Y creo que está bien que la policía lo detenga y según su edad tendrá que ir privado de libertad o medidas alternativas, pero no hay que darle con una escopeta en el pecho. O sea...
Bien, pero la pregunta es decisión de la mesa política, ¿dónde va a caer esto que está sobrevolando?
No hay duda que es de la mesa política. Yo creo que en primer lugar el Frente Amplio haría muy mal si se larga un referéndum sin escuchar a las organizaciones sociales. Yo la historia que conozco de los referéndums, en general, así fue con el de ANCA, fue con el de Antel, nace primero de las organizaciones sociales. Ah, me decís, hay condiciones en la LUC de magnitud tal como para que sea la sociedad la que la defina, y yo creo que sí. Te pongo otro ejemplo que para mí es de mucha preocupación: la represión de la protesta, ¿no? Si hay un grupo de estudiantes que porque el vidrio del liceo está roto decide manifestarse en la puerta del liceo en la calle, y mientras se manifiesta corta la calle, y esa calle no es una calle principal, no es una calle que tranque una ambulancia, bueno, yo creo que no tiene que intervenir la policía. O si hay un grupo de trabajadores que se manifiesta frente a una fábrica porque no les pagan el salario, no puede ser declarado notoria mala conducta y que los reprima la policía. O sea, el derecho a la protesta, me puede gustar la manifestación, no gustarla, estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero prohibirla, y lo dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos, tiene que ser la excepción, no puede ser la regla, no puede ser de por sí de claro de que todas son ilegales. Porque es obvio que si hay una manifestación callejera, esa calle se corta. En todas las marchas que conozco, eso pasa. Entonces, me agarraron justo en la puerta de la policlínica que estoy por entrar a hacer unos estudios y me saluda la gente. Pero lo que quiero...
No tendrás decir, coronavirus, ¿no?
No, un problema de la rodilla, estoy quedando viejo, nano.
Sí, bueno, si viene, sí.
pero estoy acá por hace la unión.
Está bien.
Ahora, lo que quiero decir, y me parece que esos contenidos importantes como para que la ciudadanía resuelva, yo creo que hay. Ahora, después hay una segunda valoración que hay que hacer, que es si se tienen las condiciones necesarias para alcanzar la cantidad de firmas o se elige un camino diferente. De repente es el camino que eligen los compañeros. No, miren, lo que hay que hacer es conformar una mayoría parlamentaria intentar modificar los artículos más negativos. Eso se logró con varios artículos en la LUC, eso hay que decirlo. Haber sacado las áreas protegidas para mí me genera un alivio, y parte de lo que hizo el diputado ahora, que se ha sacado lo de ANCAP. Lo de Antel era un penal, o sea, que Antel es, que tiene que competir con dos multinacionales gigantescas, que viene compitiendo con éxito y le va ganando, y que viene aportando al país a rentas generales, en inversiones, millones, estuviera obligada a ofrecer su infraestructura a la competencia. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, es como que la radio, usted se estuviera obligada a ofrecerle, no sé, los micrófonos a la radio con la que compite. ¿Cómo vas a obligar? Me explico, o sea, algunos elementos que ya se lograron retirar de la LUC, yo creo que son es un alivio para el impacto principal. Otros me generan mucha preocupación.
Andrade,
yo no tengo confianza, un ejemplo en la policía, pero no veo en qué ayuda a la seguridad que la policía se entere de un delito y ahora no tenga la obligación de informar inmediatamente al fiscal.
Sobre todo si se equivoca de casa, ¿no?
Pero es increíble. Pero aparte es lógico que se amplía la posibilidad de error. Porque no se presentó ningún estudio que diga, miren, esto de que la policía se va a enterar de los delitos y va a actuar sin necesidad de informarle al fiscal, cosa que nos da garantía a todos, ¿no? Mejora la seguridad porque, no sé, hay tal investigación, tales especialistas. Al contrario, todas las cátedras de Derecho Penal, todas las cátedras de Derecho Procesal, todas las asociaciones de magistrados, las asociaciones fiscales, de todos los penales dijeron, no, pues, las organizaciones de derechos humanos nacionales, internacionales. Entonces, ir en contra de la opinión, tenés que estar, o sea, ir en contra de la opinión de todos los especialistas y además avanzar sin consenso político nacional y a veces, en algunos casos, avanzar sin acuerdo en la coalición, porque sabemos que en algunos casos fueron votaciones que algunos legisladores me decían, mira, yo en esto no estoy de acuerdo, pero la tuve que llevar porque me llevaban otra cosa, genera resultados. Yo ponía un ejemplo en el debate de la comisión. Esto de ampliar a todas las cercanías la legítima defensa. Si mañana un médico, en la noche, se equivoca el médico, no se equivoca la policía que hace el allanamiento, el médico, y en vez de ir a la chacra de una, va a la chacra del frente. Y el dueño de la chacra lo ve entrar, no lo escucha golpear, y le da un escopetazo en la cabeza porque se amplió a toda la dependencia del establecimiento el espacio donde rige la legítima defensa, que antes era cuando te ingresaban al hogar, o a una dependencia que tenía vínculo por el cual ibas a ingresar al hogar, no la puerta de la portera. ¿Quién se hace responsable después? ¿Me explico, Nano?
Sí, perfecto.
O sea, Andrade, eso que fueron preocupaciones que especialistas en derecho penal nos transmitieron, son riesgos que a partir de la LUC se empezamos a correr, ¿no?
Andrade, si usted entra a Twitter igual que nosotros, llega a ver que la tendencia en Uruguay es el apellido Arismendi.
Ajá.
Usted ayer no fue al Senado y dejó su lugar a Arismendi por un tema médico que se está tratando ahora.
Tuve ayer en la. Son dos días, mañana vuelvo.
Sí, pero. ¿No fue una señal especial también el que Marina Arismendi haya asumido ayer la banca en el medio?
No, vos sabés, yo qué sé. Viste que la gente da para todo. Yo me atendo en salud pública, ¿viste? ¿No? Uh-huh. Te demora un tiempo que te den para fisioterapia. Ayer tenía que tuve la Cruz de Carrasco y hoy me daban en La Unión. Vengo con esta situación de unos problemas en la rodilla desde bastante antes de la pandemia. Con la pandemia se me complicó. Ahora, y el negro Juan está, que es el primer suplente, está enfermo también. O sea, estamos en
crisis sanitaria.
Así que Marina Arismendi va a estar hoy.
Sí, claro.
Ajá, muy bien. Senador de Frente Amplio, Óscar Andrade, bueno, que se mejore.
Bueno, un abrazo.
No te quiero ver de bastón, ¿eh?
¿Eh?
No te quiero ver de bastón.
No, al contrario. ¿Sabes qué pasa? Voy a contar la verdad. La verdad es que siempre el habilidoso, ¿viste? No se le respeta, ¿viste?
Le dan en la rodilla, claro, obviamente.
En el fútbol 5 menos se le respeta, ¿viste? O si no, tengo que pensar que mis tiempos mejores ya pasaron.
Claro.
Y tal, y no pienso en el Mundial de Qatar.
Bien. Que tenga buen día.
Un abrazo.
Hasta luego.